estamos aprendiendo de la crisis migratoria venezolana, pudiendo conocer otros tipos y puntos de vista a partir de las dos investigaciones que se están desarrollando actualmente acá en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estábamos hablando precisamente de las medidas que se han tomado frente a la situación de los migrantes y lo que de una u otra forma ofrecen las ONG, por ejemplo, esta con la que se está trabajando, y queremos saber qué más medidas hay, tanto de ONG, de los gobiernos locales, que ya nos habías contado un poco sobre eso, pero medidas específicas, o sea, acciones que se estén realizando, porque también una cosa es qué se quiere hacer y qué es lo mejor que se puede hacer, y otra cosa es lo que en realidad está sucediendo en este momento.
Digamos que desde lo que nosotros evidenciamos en las investigaciones, nos hemos dado cuenta que desde la administración local lo que se hace es muy poco, porque ellos ven que tienen un faltante en el presupuesto que les permita atender a estas personas. Algunos alcaldes nos decían, nosotros hacemos un plan de desarrollo basado en que tenemos tanta población, y resulta que hicimos el plan de desarrollo pensando en los habitantes de determinado municipio y ahora tenemos 50.000 más, por ejemplo. Entonces los recursos no los tenemos para cubrir esa población. Ese tipo de cuestiones, digamos que son unos limitantes para la intervención en el ámbito local, aunque desde los hospitales, digamos, locales se atienden a las personas en casos de urgencia, a los niños y ese tipo de cuestiones. No existe tampoco una política, en Colombia no existe una política tampoco pública para la gestión de las migraciones, porque no, como les dije al principio, no somos un país receptor de migrantes, somos un país expulsor, y lo que nosotros hacíamos era una política que lo único que hacía era decir qué tipos de visas se daban y permisos para estar aquí, pero no para gestionar la migración, porque nunca habíamos recibido esta cantidad. Las organizaciones internacionales están haciendo lo que tiene que ver con asistencia humanitaria de emergencia, lo mismo, alojamiento y alimentación, ¿no es cierto? Y algunas ONGs internacionales están, como decía ahorita el profe, gestionando lo que tiene que ver con la salud de los niños, de las madres, entonces la vacunación, la atención médica gratuita, la asistencia con medicamentos. Entonces esos son el tipo de actividades que se dan. De alguna forma, lo que se debería hacer sería coordinar todo ese tipo de acciones y buscar acciones que tuvieran un impacto más grande y a más largo plazo, y empezar, digamos, a gestionarlo de una forma más coordinada y concertada entre los diferentes actores institucionales.
Muy bien, y aprovechando pues también un poco que tenemos este programa que se escucha en Medellín, que se escucha en Bogotá, que se escucha a través de todo el sistema también en internet de la Minuto de Dios, de la emisora Minuto de Dios, pues quisiéramos de pronto también contarle a aquellas personas, colombianos o venezolanos que nos escuchen, qué pueden hacer cuando lleguen los venezolanos a Colombia, cuando están aquí y una familia recién desembarcada en Medellín, en Bogotá, ¿qué pueden hacer?
Pues yo creo que, como todo el que necesita, hay que tenderle la mano, ayudarlo por lo menos. Si en el caso no tenemos, pues, no sé, cosas materiales de ese tipo, pues por lo menos con información, brindándole información, diciéndole, vaya, no sé, a determinada parte que le pueden brindar la asistencia médica o información sobre cómo arreglar sus documentos o vaya a determinada parte. Digamos que eso también es una forma de ayudar, ¿no es cierto? Informando a la gente sobre las cuestiones. Existen unas rutas de atención también para las personas, algunas organizaciones las han creado. Entonces uno le puede, digamos, si no tenemos la forma económica o material de hacerlo, también informándonos, ¿no es cierto?, acogiéndonos, respetándolo, ¿no es cierto?, dándole la bienvenida, también es una cuestión muy importante. Para evitar lo que yo decía ahorita, ese tipo de cuestiones de la xenofobia y de la discriminación, que también es importante que lo empecemos a pensar, porque algunos de nuestros entrevistados nos decían eso, se sentían de alguna forma tratados mal o menospreciados por el hecho de ser venezolanos.
¿Y cómo hacer precisamente eso? Es decir, ¿cuáles son esas rutas o qué información les deberíamos dar a ellos de hacia dónde ir? Por ejemplo, acá en Medellín.
Pues aquí en Medellín pues deberían conocer, digamos, en qué centros de salud los atienden, por ejemplo, conocer para aquellos que tienen, por ejemplo, que también es una cuestión que hemos visto, que son familiares, nietos o hijos de colombianos, pues saber cómo es el proceso, entonces que deben ir a la registraduría a mirar cómo pueden sacar los documentos para sacar su cédula colombiana, todo ese tipo de cuestiones que son, digamos, prioritarias para tener eso, qué es el registro de migrantes venezolanos, cómo funciona, qué es el permiso especial de permanencia, ¿cierto? ¿Cuáles son los derechos que tienen los migrantes? Por ejemplo, en el caso de que tengan una urgencia, deben ser atendidos en un hospital. Entonces, para que no, digamos, estén o si están enfermos y ese tipo de cuestiones, pueden asistir al médico. Por lo menos, pues, ese tipo de cuestiones se podrían hacer.
Profe Jair, a partir de esa mirada holística que dan las investigaciones que usted está realizando, ¿cuál es el panorama futuro que se puede observar de esta crisis?
Pues el panorama, nosotros hacemos una pregunta en la investigación sobre eso. Le preguntamos a los líderes, porque entrevistamos a los líderes de las comunidades, les preguntamos si ellos veían que esto iba a disminuir y iba a aumentar. De manera general, todo el mundo va a aumentar. Y haciendo un trabajo con los migrantes, les preguntamos si ellos tenían familia en Venezuela y que si esa familia quisiera venirse para Colombia. Más del 70% de aquellos que encuestábamos decían que sí, que querían venir. Digamos que los venezolanos van a seguir viniendo porque la crisis allá se está agudizando cada día más, porque no tienen alimentación, porque no tienen medicamentos, y por lo tanto uno, cuando está sufriendo ese tipo de cuestiones, uno tiene que buscar cómo sobrevivir, y para sobrevivir me tengo que desplazar. Entonces, digamos que van a seguir viniendo, y lo que tenemos que hacer es estar preparados para acogerlos, para ayudarlos y para gestionar, digamos, de la mejor manera esta situación migratoria que se está presentando.
Antes de irnos, por supuesto, agradecemos a nuestro invitado de hoy, Jair Eduardo Restrepo, docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, por estar aquí con nosotros y compartir sus conocimientos y los resultados que han traído estas dos investigaciones que están realizando.
Muchísimas gracias por la invitación.
Profe, no, muchísimas gracias a ti, porque pues realmente nos abre un panorama y nos permite entender un poco que esta crisis migratoria no es un elemento para asustarnos, ni para entrar en pánico, ni para decir los venezolanos nos van a colonizar, sino precisamente para tender esa mano solidaria que muchas veces Colombia ha hecho y a la que Colombia también le ha tendido muchas veces.
Así es, de eso se trata, de retribuir de alguna u otra forma lo que ellos hicieron por los colombianos en los años 70 y 80.
Claro que sí, 70 y 80, que fue esa época de cierta forma de esplendor económico de esa Venezuela petrolera.
Así es, Robin. Los invitamos entonces a que visiten nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros a través de este medio y también, por supuesto, nuestra página web en www.uniminuto.edu, sede de Antioquia y Chocó. Ahí pueden dejarnos, por supuesto, sus comentarios, sus mensajes, recomendaciones y, como siempre, los tendremos muy en cuenta.
Recuerden, por supuesto, que este es un programa dirigido y producido por la Dirección de Comunicaciones y, por supuesto, también con el apoyo del Centro de Producción Audiovisual de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó.
En la voz de la U, María Camila Gallego.
Y Robin Mejía. Muchísimas gracias también a Michael y, por supuesto, a Luz Adriana por estar con nosotros y a ustedes oyentes por acompañarnos todos los sábados. Muy feliz tarde.
Nos encontramos en 8 días con una próxima emisión. Muchas gracias por escucharnos.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.